Continuamos, amigos, aquí en La Máquina de Pensar por Radio Cultura. Estamos conversando con Lilian Toledo. Ella es psicóloga social, es poeta, que bueno, ha escrito desde hace mucho tiempo poesía y ha publicado, no desde hace mucho tiempo, pero bueno, digamos, bastante, digamos, ¿no? Pero ahí dice que empezaste a escribir como en el 84. O sea, sí, serían como 40 sí, años.
Después, exacto, ¿no? Vos sabés que, mira, por sugerencia de Astromulo, que se quiso, me propuso una antología.
¿Ah, sí?
Y a mí me dio bastante miedo, pero también me ayudó a pensar, a buscar textos para proporcionarle a la profesional que lo va a realizar, que la va a realizar esa lectura crítica de uh-huh. última, ¿no?
Sí, sí,
selección.
Una selección.
Claro, tengo textos del 86 en realidad, publicados en Escritos de la Cárcel, gracias a Miguel Ángel Olivera. Que fueron escritos en la cárcel uh-huh. y que yo saqué con ¿te acordás? Las hojillas de...
Sí, para fumar.
Sí, sí, bueno. No escrito son,
con letra diminuta.
Sí,
¿no?
Con birome que teníamos. Pero...
Con letra de patas de araña.
Que son sencillos, pero bueno, reflejan un momento, una sensibilidad, no solamente mía, sino de bueno, un conjunto de personas. Y también lo que estábamos diciendo, bueno, hay un camino del que yo no fui consciente hasta hace poco, ¿no? Y sobre todo con esto de, mira, tenés desde el 84, en uh-huh. realidad, aunque haya sido publicado después por
claro.
circunstancias ajenas a mi intención. Uh-huh. Bueno, hay un proceso que, aunque sea para decir que ha sido terriblemente malo, hay que evitarlo todo, ¿no?
No, pero aparte también, lo que estás hablando, vos, digamos, cuando hablas, haces mucho énfasis en la propuesta y en la experiencia, digamos, del poeta, ¿no? Pero también hay algo que se llama, digamos, el oficio poético, uh-huh. el oficio literario, ¿no? El trabajo con la mano, o la mano que trabaja, que va, obviamente, eso va cambiando. Aunque a veces se mantenga exactamente la misma voz, y hay casos de escritores que tienen casi el mismo asunto también,
sí.
¿no? Siempre hay una modificación.
Y bueno, la vida pasa, ¿no?
Pero la vida, pero sobre todo también hay una ganancia
sí, aprendizaje.
En el oficio.
Sí, claro. Sí, sí, sí.
Y muchas veces ese oficio, digamos, como los verdaderos oficios de los artesanos,
sí,
los
claro,
artistas,
que es un oficio
se
más,
convierte
sí.
en algo casi inconsciente, digamos,
sí, sí,
¿no? O sea, la mano,
sí.
esa habilidad queda adentro, ¿no?
Tal cual.
Igual
yo...
que en la lectura.
Sí, sí,
cosas
claro.
que vos, por ejemplo, leías en el año 84 y te podían parecer, no sé, X, en
sí.
40 años después te pueden parecer Z.
No, me estoy riendo porque estoy en pleno proceso de relectura, ¿no? De Iber Conteris, de Abelardo Castillo, de Úrsula Leguín. Estoy en pleno...
¿Pero qué quiere decir de relectura? ¿Estás leyéndolos a ellos?
Releyendo, sí.
¿La
sí,
narrativa
sí,
de Úrsula
sí,
Leguín?
Sí, porque por el reencuentro, exactamente esta imagen que vos tenés, ¿no? ¿Qué me ha pasado que me lleva de nuevo a releer y encontrar desde la estructura hasta las imágenes, los contenidos y las preocupaciones, cosas que en otro momento cuando lo leí, no, a los 20, 25, 30, no me llegaban así?
Como lectora.
Como lectora,
pero no,
sí. Ay,
pero para la antología no tiene
no,
nada
no,
que
no,
ver.
No,
tiene
no,
que ver,
no,
digamos,
no,
justo
no.
Por
es
estas
que,
cosas hay una afinidad en
sí,
cuanto que estás leyendo
sí.
textos tuyos de hace 40 años y también se está leyendo
y también,
obras
sí,
que leíste hace
no fue
40.
Intencional, tiene que ver capaz que con que cumplo en diciembre 65 me pongo nostálgica.
No, pero a veces hay efectos
sí.
de Unamuno decía, por ejemplo, el gran Miguel de Unamuno decía que, pero era exagerado, que después de los 30 no lee, relee.
Es probable, bueno, después de los 60,
sí.
Sí, es probable, sí, aunque hay mucha cosa buena, uh-huh. Y bueno, y uno aprende mucho. En general, cuando yo acompaño, coordino talleres o círculos de escritura, la imagen que más uso, bueno, una es la de Leila Guerriero, esto de escribir, amasar el pan, la misma cosa. Ella tiene un textito breve acerca del escribir, que es súper, súper ilustrativo, en esto de que amasás desde las condiciones que tengas, con rabia, con tiempo, con más harina, menos harina, con lo que tenés, amasar.
Claro, sí, sin duda, sin duda.
Y porque necesitas amasar, uh-huh. necesitas escribir, eso por un lado. Y lo otro es que es como la bicicleta, ¿no? Si es lo que vos decís del oficio. Es probable que te caigas las primeras veces uh-huh. y que te cueste sostener el equilibrio. Después ya se forma parte del gesto propio, ¿no?
Sí, que sí, 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 algo orgánico.
Es
sí,
claro,
sí, sí,
sí, sí, sí, sí, es un gesto. La escritura uh-huh. para mí, la poesía, es un gesto espontáneo en el sentido de que no tengo que estar pensando media hora si voy a escribir o no, sale o no sale. Uh-huh, claro. Pero claro, es un aprendizaje, no es una musa, es un aprendizaje. Uh-huh, este, uh-huh. Esa sí, es otra sí. de mis peleas, ¿no? La idea de las musas me mata.
Bueno, la idea esa, digamos, de la inspiración, más allá que te mata, lo que sea, todo el mundo dice que no es algo que viene, sino que sobreviene en el trabajo también.
Sobreviene, claro. ¿No? Sí, aquello que te tiene que encontrar trabajando. Sí, claro, sí, claro, sin duda. Claro, ¿no? Es un producto de un trabajo interno. Este, Rafael Courtois dice esto, que el poema primero se va escribiendo dentro, uh-huh. este, y después recién, claro. más allá de que borrones o corrijas, uh-huh. después recién este, toma en el papel o en la pantalla de la computadora este, su forma. Uh-huh. Es cierto, es un proceso de conexión interna, ¿no? Este, que hay, es trabajo. Este, si vos no te dedicas a conocerte, a conocer el lugar donde estás, la situación uh-huh. que transitas, y leer a otros, uh-huh. no solamente contemporáneos, sino esto, quienes nos precedieron, este, leer para tener a mano imágenes, palabras, uh-huh. posibilidades, para desecharlas, pero para tenerlas.
Sí, yo creo que lo que uno quiere escribir, que uno no sabe exactamente qué es lo que quiere, pero es un contenido que está buscando una expresión, una uh-huh. forma para expresarse. Uh-huh. Y bueno, en la medida en que uno lea mucho, vas brindándole a ese inconsciente formas distintas,
sí, soporte,
diversas claro. de expresión. Uh-huh. Que hace que no es que uno lo vaya a copiar, sino que la forma que por ejemplo, por ponerlo muy exageradamente, yo creo que ningún escritor elige ser, voy a escribir como Felisberto o como Netty, no es una, ¿no? Uh-huh. Sino que hay algo dentro de él, o cualquier otro escritor grande, ¿no? Que pugna y que cree que, ¿no?
Esa voz
que
es
se
parte
expresa,
de su voz,
si
claro.
yo me expreso para ese lado, ¿no? Uh-huh. Para lo que quiere salir mío, sí. tiene que, ¿no? De mí tiene.
Puede haber gente que copie también, ¿no?
No, obvio, sí, se habla también del arte como un robo sagrado, el robo, el fuego a los dioses, sí, y también un claro. robo sagrado en el sentido sí. que, bueno, nada viene de nada, ¿no?
Sí, sí. Este... Sí, Deleuze dice que el arte es resistencia, si no, no es arte, ¿no? Uh-huh. Y resistencia en el sentido de la creación. La pelea o la lucha contra lo que está instalado, institucionalizado, este... Y la posibilidad de darle, gestar lo que decíamos hace un rato, gestar lo nuevo, una posibilidad de lo nuevo, lo que no está acabado, pero sí está anunciando otra posibilidad. Y yo no quisiera...
Pero perdón, lo que está instalado también, sí. a veces está instalado no afuera, sino adentro del
claro,
propio
creador. Claro, exacto.
¿No?
Sí,
está
sí.
instalado dentro,
sí,
digamos.
Sí,
¿no?
sí, tal cual. Sí, también está instalado dentro. Y el arte es una posibilidad de sacarlo. Uh-huh. ¿Mm? Espacializado
o de resistir a eso que está instalado dentro sí. desde otro, dándole voz a cosas que bueno, que normalmente no las tienen, ¿no? Que digamos, por eso yo hablo de lo inconsciente claro. o de lo subconsciente.
Bueno, viste que psicología social y escritura uh-huh. tienen sus puentes,
sí, ¿no? claro.
sus puentes necesarios para encontrarse y dialogar entre esas ocupaciones y esos oficios. Además, este, la más poiesis es creación, y eso está en cualquier conjunto humano que necesite uh-huh. sobrevivir.
Sí, 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 sí. Y no está solamente la poesía, solamente en los libros. Me decías que estás coordinando también, nos quedan unos poquitos minutos, 3 minutos para coordinando un taller.
Terminamos ayer lo que te contaba, es de la unidad 5, en la usina 5, en la cárcel de mujeres, el ex Muxto, con la división de género y diversidad de la intendencia y cultura de la intendencia. Uh-huh. Me llamaron a principio de año y yo tenía mis dudas por la realidad, están no por la gente que los acompaña, sino las condiciones institucionales de descuido, y son tremendas.
¿Ah, sí?
Son tremendas.
O sea, que digamos que la cárcel no está en buenas condiciones.
No. Uh-huh. Sí, los operadores del Ministerio con los que trabajamos, uh-huh. del Ministerio del Interior, que trabajamos conjuntamente, junto con estas personas de la Intendencia, bueno, se les ocurrió que un taller de escritura podía ofrecerles claro. una posibilidad de afloje, de alivio. Mujeres muy jovencitas, algunas muy, en general, yo digo que es el producto de la LUC, ¿sí? muchos meses por causas muy pequeñas.
Ah, sobre todo que el delito de entrar
sí.
Droga,
o de ser cómplice, o
sí,
de tapar al compañero, de hacerse cargo. Es una cosa.
Pasó 4 años, es un momento tremendo. Sí, sí,
4, 3, 2 años, 1 año, muy frágiles, muy vulnerables, pero sin embargo, a través del proceso de escribir, y obviamente el proceso de escribir con muchísimas dificultades, analfabetismo funcional, te diría, ¿no? Pero con una capacidad reflexiva que no se termina, ¿no? Mucho menos si en ese espacio que nosotros nos dimos, nos fuimos dando, el dialogar, leer y dialogar, fue la posibilidad de escribir, justamente. En general leía yo algún texto, o alguna de ellas se proponía para leer, un texto breve en voz alta, sobre eso. Yo me acordaba de los círculos de Paulo Freire, ¿no? Los círculos de lectura, de crítica. Y bueno, eso, conversando sobre los textos, se iba escribiendo desde la circunstancia personal, como descarga empezaron, ¿no? Siempre te vas a descarga, la descarga.
Sí,
después tomando otra dimensión de la posibilidad de comunicar y generar memoria, para ella, para su familia, pero también para otras, ¿no? De comprender una circunstancia y... Y esto que decías también de cuantas más palabras tienen a la mano, mejor pueden tomar contacto con la situación en la que se encuentran.
Claro.
La pueden definir, describir y hacerse
la... expresarla mejor. Y todo lo que se expresa mejor...
Se comprende mejor.
Y sale mejor también.
Mejor,
o sea, se descarga mejor también, si se quiere, ¿no?
Sí, sí.
Porque, digamos, la famosa descarga, esto que estamos diciendo, tiene que ver con la comunicación, digamos. Uno descarga cuando logra comunicar en el otro, cuando la otra persona... capta, comprende lo que viviste, lo que pasó.
Sí. Otra cosa que yo cuidé mucho, que conversamos mucho con el equipo y con ellas, es tener en cuenta el contexto en el que están, que descargar y escribir allí también implica un proceso de elaboración, y ahí capaz que empieza a ser literatura, porque poner todo tal cual lo sentís es un riesgo.
Claro, no, es obvio.
Eso siempre, ¿no?
Pero son caminos de expresión y no quiere decir que uno vaya a hacer la carrera literaria.
No,
mucho menos,
claro.
¿No?
Sí. ¿No? Pero sí saberse un ser productor de un texto que otro recibe y puede comprender mejor.
Y también se mejora como lector, ya van a mejorar como lectoras. Sí. Y es como, yo pongo siempre el ejemplo de la gente que saca fotos con el celular, digamos que no son fotógrafos profesionales, pero sacan su foto, ¿no?
Sí.
Entonces, obviamente, en la medida en que... Eso lo he hablado con Anabela Balduino, por ejemplo. Entonces, me dice, en la medida que la gente empieza a sacar fotos, se empieza a leer mejor las fotos y empieza a captar mejor, digamos, la mirada, ¿no? Hay un afinamiento de la expresión en todo caso. Muy bien, entonces, digamos, la experiencia de este año estuvo bien ahí. ¿Cómo se llama? Repetímelo de nuevo. En el
día 5, en la cárcel de mujeres.
En la cárcel de mujeres.
Sí, también estuve en el centro de Ciudad de la Costa, en el Centro Cultural Ciudad de la Costa, que cumple un año ahora. Y ahí también fue hermoso, pero bueno, un proceso con más comodidad.
¿Y el año que viene vas a seguir en el caso de mujeres?
No sé, es posible que sí, estamos en eso que siempre se hacen, los informes y las evaluaciones, cosas. Las instituciones precisan.
Muy bien, bueno, el libro Juntanzas, Escrituras para el Buen Vivir, de Lilian Toledo y Eduardo Viera, que esto fue, está publicado por Bibliobarrio, está editado, Editorial Artesanal. Supongo que se pueden comprar los libros a través de las redes o del propio Bibliobarrio, la editorial Bibliobarrio.
Sí, lo mejor es comunicar. Se tienen Instagram y Facebook, y si no, a mí también me pueden...
A través de las redes de Lilian Toledo, y también, obviamente, el colectivo Sancocho, lo sé por Mariano,
en
González,
las ferias,
Realmente van y también van de a grupo, entonces van todas las editoriales.
Seguramente.
Por ejemplo, ahora creo que van a estar en las ferias Ideas Más, así que es un lugar.
Sí.
Lilian Toledo, gracias por estar aquí.
No, por favor, gracias a ti.